Y es maravilloso este salmo, la profundidad, hasta que comencé a darme cuenta que era tan grande la riqueza, de este salmo, que en cada uno de los versículos. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, que Jehová es nuestro pastor, no nos faltará. Hemos visto que este salmo nos ofrece parte de Dios, seguridad y salvación y provisión. En lugares delicados pasan a descansar, Dios nos ofrece descanso. Junto a agua de reposo nos pastoreará, nos ofrece satisfacción y ser pastoreados, que fue el tema de la clase pasada. Y en esta mañana, en esta noche, vamos a estudiar la frase, confortará mi alma. Confortará mi alma. Nafshi yeshovev, en el hebreo. Nafshi yeshovev, confortará mi alma. Muy bien, aquí inmediatamente nosotros podemos observar dos palabras. Y en esas dos palabras vamos a basar el estudio en esta noche. La primera es confortar y la otra es alma. Estas dos palabras son suficientes para un estudio minucioso, aunque no exhaustivo, de esta frase, confortará mi alma. La palabra confortar, esta es otra bendición que Dios nos da, que es confortar nuestra alma. O sea, la palabra confortar significa restaurar a su estado original. O traer algo a su estado original. Vamos a explicarlo. Si tú tienes una pintura de hace 40 años y buscas a un pintor experto para que, por favor, restaure esa pintura, este pintor lo que va a hacer es tratar de hacerle todos los detalles al marco, a la madera, al lienzo, para que esa pintura quede exactamente, y si no exactamente, igual a como se veía hace 40 años. Si tú quieres restaurar tu casa, vas a hablarle a pintores, un arquitecto que dirija la obra y todo, de restauración, para que ponga, rellene los huecos, ponga pintura donde se faltó, etcétera, etcétera, para que esa casa otra vez pueda ser parecida a su estado original. Esto es lo que significa restaurar, traer algo o restaurar a su estado original. Muy bien, cuando dice la Biblia que Dios quiere traernos a nuestro estado original, ya comenzamos a entender, Dios quiere, ya entrando a su rebaño, ya siendo parte de su rebaño, ya siendo parte de sus ovejas, Dios tiene como propósito traerte a ti y traerme a mí al estado original en el cual nos creó en el jardín del Edén. Y este proceso de restauración se califica o se conoce en la Biblia con una palabra teológica que es santificación. La santificación es el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos está trayendo o haciéndonos cada vez más parecidos al carácter de Jesucristo. Esto es lo que se llama la santificación. Ahora, vamos a ver en primer lugar, en el libro del Génesis, entender qué es el estado original en el cual Dios nos creó. Porque si queremos entender de qué forma estamos siendo procesados o el Espíritu Santo nos está llevando a una restauración original, vamos a ver el estado original del ser humano para poder comprender verdaderamente qué es lo que Dios va a hacer con nuestra vida. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la Biblia nos enseña que Dios nos creó. No nos hizo, nos creó, porque la palabra crear, bara, con B grande, en el hebreo significa crear de la nada, hacer algo que no existía antes. Hay otra palabra hebrea que es asa, con S, que significa moldear. Por ejemplo, cuando Dios dice, hizo las lumbreras, parecería como, bueno, ¿cómo que hizo las lumbreras si ya había la luz en el primer día? Es que esa palabra no es crear, sino que las puso en movimiento, el sol y la luna que ya existían. Antes de que fuera la restauración, ya existía el sol y la luna. En el estado satánico, cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, ya existía esta tierra, existían plantas, existían estrellas, y todo fue restaurado y otra vez vuelto a diseñar, a moldear, trayendo al ser humano como su obra de arte en este mundo. Cuando dice Dios que nos creó a su imagen y semejanza, vamos a ver en esta noche qué significa esto. Porque aquí está la clave para poder entender la santificación. En primer lugar, significa que fuimos creados distintos y diferentes del reino animal. El ataque más grande contra la Biblia del siglo XX provino de Carlos Darwin, cuando estableció y postuló la teoría de la evolución, la cual se considera continuamente como teoría. El día que se descubra no 5 millones de eslabones que andan perdidos, el día que se descubra un solo nexo, una mutación de una especie a otra especie, se convierte en un hecho científico. Y desde hace más de un siglo no ha existido, no se ha observado, no se ha experimentado, no se ha podido ni siquiera producir el nexo entre una especie y a otra. Hay mutaciones de caballos, de la especie de los caballos, del mundo canino, del mundo vacuno, del mundo ovejuno. Hay caballos percherones, caballos chaparritos pony, caballos árabes, caballos etcétera, etcétera, cuarto de milla, caballos de carreras en el hipódromo. Hay perros French Poodle, hay Rottweiler, hay cruza, ¿verdad?, como el Doberman, hay pastor alemán, pero son caninos todos. Son equinos todos, hay vacas grandes, vacas chicas, toros brahma, toros, etcétera, etcétera, pero son toros vacunos. Hay borregos grandes, borregos chiquitos, pero son borregos. Pero nunca ha habido un cambio de una especie a otra especie en toda la historia de la humanidad. Entonces, este ataque contra la Biblia es hacernos creer que nosotros no somos distintos del reino animal. Y esto proviene, ya sabemos, ¿verdad?, de Satanás. Entonces Satanás quiere hacer al hombre creer que no tenemos dignidad, que simplemente somos el resultado de una selección natural, que evolucionamos de un protozoario, anfibio, invertebrado, vertebrado, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al ser humano. O sea que venimos, que tu abuelita, tu tatarabuela fue chita, y tu tatarabuelo fue un simio o fue un orangután. Entonces esto es lo más anticientífico que existe. Ayer teníamos un campamento allá en un lugar de la calle que rentamos, y con 200 jóvenes de nuestra iglesia, y yo les compartía que estamos en una época donde no quiere el mundo aceptar verdades absolutas. Vivimos un mundo donde todo es relativo, todo es subjetivo, o sea, relacionado a la persona y al sentir de esa persona. Y no hay una verdad para todos los tiempos, para todas las comunidades, para todas las civilizaciones y todas las culturas. Sino que el mundo está actualmente, esa es tu verdad, te dicen, yo tengo mi verdad. Yo soy homosexual, si tú no eres, respeta mi estilo de vida. Yo soy budista, y si yo soy budista, esa es mi verdad. Los cristianos tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad, y todo el mundo tiene su verdad. Y cuando hablamos de esto, estamos concluyendo que la verdad es subjetiva, que la verdad es relativa. Que cada quien tiene su verdad y que no existe una sola norma, un solo parámetro alrededor del cual se pueda comparar y medir verdaderamente quién tiene la verdadera verdad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, no es de extrañarnos, pues, de que en este último siglo, sabiendo que el tiempo es corto, Satanás haya usado hombres pseudocientíficos para tratar de enseñarles a nuestros jóvenes que venimos del chango. Y luego los maestros quieren que se porten como gente civilizada, y precisamente los estudiantes se portan como se portan porque les dijeron que son changos nada más evolucionados. Al que le interese más este tema, tengo un libro ahí atrás que se llama Creación Evolución, que escribí hace 6 años, dirigido a las mentes universitarias para mostrarles lo anticientífico de la evolución y las bases científicas de la palabra de Dios. Así que tú los haces pedazos porque no hay, repito, una sola evidencia científica de que nosotros venimos de los animales. Una sola, ni genéticamente, ni biológicamente, de ningún área, sobre todo en el área de la genética, que se ha descubierto cada vez más qué diferencia de cromosomas y de genes hay entre nosotros y los animales. Ahora, entonces nosotros no fuimos creados así, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia también aquí en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 1 está hablando de una pluralidad. El ser humano, hombre y mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 2 se nos dan los detalles. Y se nos dice que nuestro cuerpo físico, tu cuerpo y mi cuerpo, fueron formados de algo que ya existía. La tierra, el barro, el polvo de la tierra. Y la ciencia comprueba miles de años después que los 18 o 19 elementos químicos que forman la tierra, flúor, yodo, zinc, potasio, etcétera, etcétera, y los 4 gases, nitrógeno, carbono, oxígeno, que forman la tierra, son los 4 gases y los 19 elementos químicos que posee el cuerpo humano. Así que esto no es una coincidencia. ¿Quién le reveló a Moisés hace 4.500, 5.000 años? Que exactamente el cuerpo, como lo dice la Biblia, formado de la tierra, todos los elementos que están en la tierra los tiene nuestro cuerpo físico. Ahora, ya que Dios le da de algo que ya existía a Adán el cuerpo, dice el versículo 7 que Dios hizo esto. Sopló. O sea, algo de Dios salió, ¿verdad? La palabra aliento, que es la palabra ruaj en el hebreo, se tradujo aliento y se tradujo espíritu. Y es interesante que la palabra griega para espíritu sea neuma, con P, neuma, de donde tenemos la palabra neumático, que también está relacionado con el aire y con el espíritu de Dios. Entonces Dios sopla dentro de nosotros algo que venía de Él, de su propia esencia, de su propia naturaleza. Dios pone dentro del ser humano, y quiero que noten ustedes en el versículo 7, la frase aliento de vida, porque en el hebreo es nishma chayim, nishma chayim, que significa alientos. Está en plural en el original hebreo. Esto significa que Dios pone dentro de nosotros dos tipos de vida. La vida biológica y la vida espiritual. ¿Cuál es la vida biológica? La vida que tienen los animales, el alma. Lo vamos a ver ahorita que los animales tienen alma, pero pone aparte de entre nosotros otra vida que en el griego se conoce como zoe, que es la vida espiritual, donde viene la palabra ruaj en el hebreo. Entonces el hombre recibe la vida biológica y entonces Adán despierta con su vida biológica y ve, oye, siente, tiene conciencia que habita, tiene conciencia que vive, que está interrelacionado con un universo, que hay animales, tiene que comer, tiene que caminar, tiene que trabajar. Esto es lo que se llama como la vida bios, de donde viene la palabra biológico o biología. Y cuando el hombre recibe el ruaj o el aliento de Dios, que es el Espíritu de Dios, el hombre en ese momento se convierte en algo totalmente distinto de los animales. Veamos en Génesis 1:21 la palabra que se usó para la creación de los animales. Todas estas bases, tú como cristiano, las necesitas tener. Y dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Subraya la palabra ser viviente, porque la palabra viviente es nepesh. Nepesh en el hebreo, de donde tenemos la palabra alma, que en el griego es suche, de donde viene la palabra psique, de donde se deriva la palabra mente. Otra vez, en el hebreo es nepesh, para alma. En el griego es suche, con P, P-S, suke. De ahí viene la palabra psique, de donde viene la palabra mente. Vamos a ir poco a poco desarrollando esto. Entonces, los animales son creados con alma. Ahora ve el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra, y encontramos otra vez la misma frase, seres con alma, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según especie, fue así. ¿Qué es el alma? Apunta la diferencia entre el alma y el espíritu.
El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto, de la relación que tenemos con el mundo físico. Los animales, ¿verdad?, como la ciencia lo comprueba, tienen tristeza. Hay perros que se mueren de tristeza en la tumba de sus dueños. Los delfines se ha descubierto que son de los más alegres que existen y tienen unas depresiones tremendas. Los caballos pueden manifestar ira, pueden manifestar contento, pueden manifestar depresión. Los animales, de alguna forma, ¿verdad?, tienen sentimientos de tristeza, de alegría. ¿Qué hace el perro cuando está contento? Mueve la cola, tú lo sabes muy bien. ¿Qué hace el caballo cuando está enojado? Hace para ti y las orejas para atrás. Cuando hace un caballo que te hace las orejas para atrás, cuídate, porque te tira la mordida. Entonces comenzamos a distinguir las características de los animales y nos damos cuenta que tienen reacciones, ¿verdad?, de enojo, de ira, de tristeza. Esto es porque Dios puso en ellos una vida biológica, que es la que tenemos nosotros. Pero la Biblia no menciona que los animales hayan recibido espíritu. Ahora, muy bien, veamos nosotros qué cosa es la imagen y la semejanza de Dios en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿En qué consiste esta imagen y semejanza de Dios dentro del ser humano? Y en Efesios 4, versículo 24, se mencionan tres características que teníamos antes de pecar, que Adán tenía antes de haberse rebelado con Dios y haber escogido su propia independencia. Efesios 4, 24. Y estas tres características son las que Dios está restaurando, las que están en el proceso en el cual tú y yo nos encontramos. Y estas tres características son las que dice Efesios 4, 24. Se nos manda vestirnos de qué cosa. Ok, si hay un nuevo hombre, hay un viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Lo que eras tú y lo que era yo antes de ser cristianos. Éramos el viejo hombre, ¿por qué? Porque nacimos viciados, nacimos distorsionados, nacimos desconectados, nacimos alejados de la gloria de Dios, nacimos en rebelión, nacimos independientes, nacimos confundidos, y bajo todas estas características el hombre ha vivido y ha inventado la filosofía y ha inventado las religiones, que son dos áreas de la vida biológica a través de las cuales el hombre sabe que hay un propósito en esta vida y hay un destino. Y pues, ¿dónde estará? Pues a lo mejor con Walter Mercado, él no le puede contestar, o a lo mejor la bruja con la bola de cristal, o leyéndome las cartas turcas, o leyendo mis horóscopos, o dándome un pasonzosotote, o yendo con los hongos, o metiéndome con LSD, o buscando con los gurús. A lo mejor los gurús tienen orientación, a lo mejor en el Himalaya. Y el hombre es la historia de una búsqueda. ¿De qué cosa? Lo dice Efesios 4:24. Vístanse según el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, número uno. Dos, en la santidad. Y número tres, en la verdad. ¿Qué es la imagen y la semejanza de Dios en el hombre que Dios puso originalmente dentro del ser humano? El sentido de la justicia, el sentido de la santidad y el sentido de la verdad. Cuando el ser humano pierde la imagen y semejanza de Dios, o se distorsiona por el pecado y se corrompe por el pecado, y aun cuando la mantiene el ser humano distorsionada y pervertida dentro de él, cuando el ser humano se vuelve a conectar con Dios a través del nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, cuando Dios vuelve a entrar, ¿qué es el cristiano? La persona dentro de la cual entra Dios, el Espíritu Santo. En el huerto, Dios estaba en Adán y se fue el Espíritu Santo de Adán, y todos los seres humanos hemos nacido con alma y con cuerpo, pero muertos en el Espíritu, desconectados de Dios. Cuando recibes a Cristo, Él es el medio para volvernos a enchufar con Dios, La cruz fue lo que logró que el hombre y Dios se pudieran enchufar. Me enchufo con Dios y entra otra vez Dios a vivir dentro de mí, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 6, 19. Entonces Dios dentro de mí comienza ahora a tratar de restaurar ¿qué cosa? Dice 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva. La palabra criatura es creación. Con cuidado. El que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. ¿Qué es lo que recrea Dios cuando nacemos de nuevo? Nuestro espíritu. Pero el alma, que es la mente, y está viciada. Yo antes era comunista, marxista, leninista. Tú eras del rock and roll. Otros eran de los Beatles. Otros eran del Disraeli. Otros eran fascistas. Otros comunistas. Otros amantes de los nazis. Otros libres pensadores. Otros ateos. Dentro del cristianismo habemos puros ex. Y el que menos era trapecista. Pues yo me convierto y soy una nueva criatura. Pero me doy cuenta, después de tener 2 años en Cristo, 3 años en Cristo, que mis pensamientos, mis filosofías, mis postulaciones, mis proposiciones que yo tuve en el pasado, Dios las quiere sacar. Dios entra a nuestra vida para sacarnos ese software, sacarnos ese programa que el mundo nos lo metió y Dios nos quiere meter otro software que tiene la información en la Biblia. Y en la medida en la que tú dejes que este programa entre a tu vida, el otro va saliendo. Y este proceso de estar captando la nueva programación de Dios que viene mediante la Biblia y las tinieblas van saliendo, se llama restauración. Estamos tratando de regresar a nuestro estado original hasta que tú, después de 5 años de ser cristiano o 10 años de ser cristiano, se pueda considerar que eres una persona renovada en tu mente. Y desgraciadamente, amados santos, muchos cristianos tienen 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y los ves cómo piensan, cómo actúan, cómo consideran la vida, qué filosofía tienen, qué sistema de pensamientos, qué convicciones, y no han cambiado desde que se convirtieron, nada. Piensan igual que hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque no han renovado, no hay un proceso, no se han sometido, no han obedecido, que es importante cambiar nuestra manera de pensar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el ser humano era justo, santo y tenía la verdad. El ser humano fue creado para poder buscar la justicia, y esta es la razón por la cual los seres humanos, como los campesinos que cerraron la carretera de Cuernavaca ayer, como las enfermeras, como los policías, ahorita hay huelga de todo, de policías, de enfermeras, de campesinos, y todo el ser humano en todos los países del mundo, ¿qué está haciendo? Está tratando de demandar justicia. Todos se sienten que no son justos, el gobierno no es justo conmigo, el hospital no es justo conmigo, mi jefe no es justo conmigo, y todos de alguna forma protestan de una forma, ¿verdad?, antiley, de una forma anárquica. Quiero justicia, y ellos bloquean los derechos de los demás, como los que cerraron la carretera de Cuernavaca ayer, y no les importa que más de 5.000 automovilistas han llegado a las 5 de la mañana a su casa, porque ellos demandan justicia. Ellos, al demandar justicia, pisotean la justicia de los demás. Y es lo que se llama anarquía. La anarquía es cuando cada quien hace lo que bien le parece ante sus ojos. O sea, a mí me importa que me hagan a mí, no me importa si a ti te ofendo o si a ti te lesiono tus intereses. Yo quiero a mí que se me haga justicia. Es lo que se llama el egoísmo, vivir centrados en nosotros mismos. Y esta justicia, cuando tú recibes a Cristo, vuelve otra vez a nacer de ti. Y dijo Jesús en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. ¿La tienes tú? ¿Qué significa esto? Dichosos aquellos cristianos que anhelan con todo su corazón que México sea un país justo, que los partidos sean partidos justos, que verdaderamente hay una justicia en el mundo. Y escúcheme, la justicia no puede ser traída a ninguna cultura, a ninguna sociedad, sin el uso de la fuerza. Escúchame lo que te acabo de decir. Cuando en Florencia, Italia, se juntan 9 millones de personas, que Estados Unidos no ataque Irak. Cuando Estados Unidos protestan, bienaventurada la justicia, que no haya guerras. Toda la gente pacifista, así se conoce el movimiento, pacifistas, los pacifistas, son personas totalmente desconectadas de la realidad. Porque son personas que viven una utopía, que creen que puede haber paz sin el uso de la fuerza, solamente en Aladino y la lámpara maravillosa. Tú no puedes, como vive el ser humano, y por el pecado que hay, y por los secuestros que hay, y por los crímenes que hay, y por las violaciones a los niños que hay, tú no puedes peace and love a todos. Tú tienes que meter a la cárcel, las penas tienen que aumentar, secuestradores de niños, 80 años sin salir, por lo menos ahí, en algunos casos pena de muerte, como este crimen de la familia que acabamos de ver en México, que los despedazaron a todos como si fueran carnitas, ¿verdad? Y cosas que dices que te conmueven y dices, Dios mío, es que no podemos vivir en una sociedad así. ¿Pero por qué vivimos en esa sociedad así? Porque está minimizada la justicia. En Irak, ese hombre se le tienen que quitar esas armas a fuerza. ¿Por qué a los demás no? Porque nadie ha amenazado el mundo como lo hizo en el 91, nada más por eso. Y porque ya usó las armas biológicas contra los kurdos, contra los iraníes, en época de los 70s, 80s. Entonces es un hombre que es un potencial, es un descendiente de Hitler. Y el mundo, peace and love, que no vayan con la guerra con Irak, ok, no van por ver Irak, y que se siga armando este cuate, y que en dos, tres meses salte contra el mundo y ponga el mundo de rodillas amenazando el flujo de petróleo en el Medio Oriente. ¿Eso quieres? Pero te das cuenta, peace and love, que no haya guerra. O sea, ¿se creyeron las canciones de los Beatles? ¿Se las creyeron? Pues claro, con el pasonzototote que traían y con toda la mota que se metieron los Beatles y todo, ¿verdad? ¿Y qué fue en los 60s? Una protesta contra la guerra de Vietnam. ¿Y qué hicieron ellos? Tener hijos por todos lados, vivir en comunidades, se drogaron. Fue la época peor que hubo esa época, en los 60s, 70s, donde más drogas, donde más homosexualismo, donde más perversiones, más promiscuidad hubo en inmoralidad en el mundo. Los mismos que protestaron que no hubiera guerras hicieron peores cosas que los adultos que mandaban a los jóvenes a las guerras. Pero vivimos un mundo, tal como la Biblia lo dice, un mundo de locos. Un mundo de anarquía. Un mundo donde no se sabe distinguir entre el bien y entre el mal. Donde ahora se confunde lo dulce con lo bueno y lo bueno con lo dulce. Donde ahora los que persiguen a los terroristas son malos y los terroristas son héroes como el Che Guevara. Ese es el mundo que vivimos. Y tú te tragas todo lo que dice el periódico. Te tragas todos los comentarios de la televisión. Te tragas todos los comentarios de tu profesor de la universidad. ¿Por qué? Porque tu mente no está renovada. Y cuando tú comiences a cambiar tu manera de pensar conforme a Dios, y no dejes que te molde la mente, los profesores, ni la psicología, ni la filosofía del mundo, entonces comenzarás a comprender los pensamientos de Dios. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En segundo lugar, el ser humano fue creado para la santidad, porque es la naturaleza de Dios. Primera de Pedro 1:15, sean santos porque yo soy santo. La naturaleza de Dios es la santidad. Y si nosotros vamos a conocer a Dios y a caminar con Dios, necesitamos ser santos. Y esta es la razón por la cual el hombre, sin Cristo, anhela ser bueno. Al Capone los discos. En Navidad, en Chicago, se vestía en Santa Claus el angelito. Y andaba yendo un vez en la calle y regalando dulces a los niños. Y durante 3 o 4 días se dejaba embargar por ese espíritu de la divosidad y de generosidad. Y llegaba el primero negro y ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ángeles por todos lados, tú los ves, pero son los más persignados que hay. Y sacan su tarjetita de su santito y ¡pum, tum, 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 tum! y les interesa que se sepa que ellos no están involucrados en crímenes contra los católicos ni contra el cardenal que mataron por allá, etcétera, etcétera, pero verdad, pero son narcotraficantes. Entonces te das cuenta cómo aún los más malos, ese es mi punto, aún los más malos sienten en lo profundo de su conciencia ser algo buenos y tener por lo menos una religión. Matar y hacer lo que quieran, pero por lo menos decir, soy de esta religión y soy persinado y tal vez Dios tenga misericordia de mí. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano existe el anhelo de la santidad. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en tercer lugar dice Efesios 4:24, la verdad. El ser humano vivía en la verdad, conocía la verdad, andaba en la verdad. Después de la caída, el ser humano, la historia nos da testimonio. ¿De qué manera? Todo el ser humano, por todas las civilizaciones, por todas las épocas, ha sido una busca filosófica de tres preguntas. Tres preguntas que aún la filosofía ni ninguna religión te contesta. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Ayer les dije a los jóvenes en el campamento, la ciencia, olvídate, descártala. La ciencia jamás te podrá decir científicamente el origen ni del universo, ni de la tierra, ni del ser humano, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, mi querido Einstein. En segundo lugar, la ciencia no te podrá decir quién es. Por eso se inventó la psicología y la psiquiatría.
Es una rama, ¿verdad?, pseudo.
Es una rama, ¿verdad?, pseudo-científica del pensamiento para tratar todo y tratar a través de los pacientes con histeria, ubicarlos y encontrar.
A ver si con la cocina, no sé dónde viene su ruido.
De la cocina,
no sé dónde viene su ruido.
Cuando hay ruidos, córranle.
Tienes que haber odio detrás.
Y tratan, ¿verdad?, de buscar.
Respuestas.
La ciencia no nos corregía dónde vamos,
porque ninguna religión.
Todos buscan todos filósofos, Sócrates, Demóstenes,
Platón,
los gnósticos,
todos están tratando de dar una respuesta.
Y esta respuesta,
hay solo un libro, nada más, que nos responde, y es la Biblia.
Si quiero saber de dónde vengo, No voy jamás a regresar al pasado ni a buscar científicamente de arriba.
Mi propia investigación,
mis propios estudios, mis propios estudios, ¿a dónde vengo?
Dios, ¿dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy?
Dios, las cosas que la limitación de nuestro pensamiento humano,
para que no fuera por medio de la lógica en la investigación,
sino fuera por revelación.
Dios nos, 2:10-14.
Dios nos la reveló por el Espíritu.
En Juan 14 encontramos la declaración más radical, más intolerante que ningún ser humano jamás ha declarado.
Yo soy la verdad.
Yo soy el camino.
Todas las religiones llevan a Dios.
Te digo que hay tantos conceptos que tenemos que desprogramar.
Que todas las religiones llevan a Dios.
Es la peor mentira que existe, que todas las religiones llevan a Dios.
Cuando Jesús dice, yo soy la verdad,
no es por nadie va al Padre,
si no es por mí,
que todos los demás caminos que el hombre ha buscado y que
cree que lo llevan a Dios son caminos que lo conducen a su autodestrucción.
Juan 18, versículo 37,
Cristo está enfrente de un procurador romano llamado Poncio Pilato.
Le dice a Jesús
Pilato,
que si era el rey de los judíos, Jesús le dice, tú lo has dicho.
Le dice a Jesús
y
que
Cristo
si era el rey de los judíos, Jesús le dice, tú lo has dicho.
Y le dice,
y Cristo le contesta a Pilato,
yo para
y le dice,
eso he venido a este mundo.
Yo para dar testimonio
a este
de
mundo.
La verdad.
Para dar testimonio
todo aquel
de
oye
la verdad.
Mi voz y me sigue,
todo aquel
que oye mi voz y me sigue.
Y cuando Jesús le dice eso a Pilato, Pilato le contesta.
Y cuando Jesús le dice eso a Pilato, Pilato le contesta.
Y le dice Pilato a este hombre condenado a la muerte.
Y le dice Pilato a este hombre condenado a la muerte.
Cuando Pilato le dice
la verdad.
¿Qué es la verdad?
Y cuando Pilato le dice a Jesús,
ya no le contesta.
¿Qué es la verdad?
¿Saben por qué no le contesta?
Ya no le contesta.
Pilato estaba esperando
que no
le dijera un concepto filosófico.
Pilato estaba esperando
que le dijera un concepto filosófico de la verdad, de la realidad y todas las cosas.
Pero en ese momento, Jesús no le contesta porque Pilato estaba
viendo con
sus ojos la respuesta. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona.
La verdad es una persona.
La verdad es una
persona. Y el ser humano anda perdido buscando qué filosofía tiene la verdad.
Y el ser humano anda perdido buscando qué filosofía tiene la verdad.
Y Sócrates, y Demóstenes,
y Nietzsche,
el ser humano,
igual que Pilato,
¿qué es la verdad?
Y cuando Cristo
el ser humano, igual que Pilato, busca,
¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
Cuando Cristo entró a tu vida,
por primera vez,
llegas al conocimiento de la verdad.
Jesús dijo en
8:31-33,
la verdad los hará libre,
volviendo a poner énfasis en que la verdad es una persona,
no un concepto.
Concluyes en esta tarde. La verdad,
y cuando tú sabes eso,
una religión
concluye
que la verdad no puede estar en ninguna filosofía.
No puede estar
la verdad,
religión
puede estar,
la verdad no puede estar en ninguna filosofía.
En este mundo,
la verdad no puede estar
en esta,
porque la verdad tiene que venir.
En este mundo,
en ningún hombre,
solo él,
porque la verdad tiene que venir
de Dios.
Y Jesús es la encarnación,
solo él
el viviente y la representación.
Y Jesús es la encarnación
del Dios vivo y
viviente,
la imagen
y la representación
más grande del Dios vivo y verdadero.
Ahora, quiero darles a ustedes
invisible.
Cinco características.
Ahora, quiero darles a ustedes
cinco características del ser humano
de la caída de Adán.
Comprobándonos
después
de la caída de Adán,
de que el
comprobándonos
estas cinco características
de la Biblia a la luz
de que el diagnóstico
y las declaraciones
de la Biblia
a la luz de la sociología
exactamente
lo que la Biblia dice.
Son exactamente,
en otras palabras,
el concepto
que la Biblia tiene del ser humano,
en otras palabras,
cómo se comporta
el concepto que la Biblia tiene del ser humano,
mostrándonos
que la experiencia del ser humano corrobora
que lo que
mostrándonos que la experiencia del ser humano corrobora
en el momento
en que el ser humano
cayó
del Edén a nuestros días,
en el momento en que el ser humano
cayó
del Edén
a nuestros días,
de un número uno
moral,
el ser humano
tiene la conciencia
de un código moral
escrito
todos
de
seres humanos
aztecas,
número uno
aucas,
todos los seres humanos
aztecas,
bárbaros,
cananíbaros,
africanos,
italianos,
bárbaros,
seres
cananitos,
las culturas
africanos,
italianos,
traemos
desde que nacemos
un código
que la Biblia llama
en todas las civilizaciones,
en Romanos 2:15,
traemos desde que nacemos un código que la Biblia llama
en Romanos 2:15
dentro
ciencia
conocimiento
con
Dios
dentro del ser humano
un conocimiento interno.
Dios pone dentro del ser humano
un conocimiento interno
donde el ser humano,
aunque no tenga Dios
y no conozca la Biblia y no conozca
que robar las tribus
que matar es
los indios, los cherotes, los
que robar
las tribus de África,
los indios,
cherotes,
los
peores incivilizados que tú conozcas
se castigan,
saben con
qué
quitar algo de otra tribu, de otra familia.
No hay una sola tribu africana.
Amados santos,
no hay una sola tribu africana,
una sola tribu en África,
amados santos
y damas
que
y
quiere entregar
a su hija,
una sola
en el
tribu
día
en
la
África,
boda, que no sea virgen,
que quiere entregar a su hija en el día de la boda,
este
que no
concepto sea virgen.
Moral dentro de los africanos, que el mejor estado,
¿quién
para
puso
una mujer
este concepto moral
dentro de los africanos?
Que el mejor estado
para una mujer,
que robar
esté en los 10 mandamientos,
que matar esté en los mandamientos,
que desear otra mujer,
que robar esté en los 10 mandamientos,
que matar esté en los mandamientos,
que desear otra mujer que no sea mi esposa
y
codiciar
y quitarle
otra persona,
se llama avaricia,
esta conciencia
la puso
y codiciar y desear cosas que no,
esto no se explica,
este código, esta conciencia
la puso
que
Entonces explica,
muchos de ustedes les han preguntado,
que
oye, tú que eres
cristiano, en el día del juicio,
ustedes dicen que Cristo es la gente frita, ¿verdad?
Bueno, quiero hacerte una pregunta. Si tú eres cristiano,
¿qué contestarías?
¿Y las personas que nunca oyeron hablar de Cristo?
Los aztecas,
mi propio padre y mi padre era católico, mi padre era cristiano, como todos los mexicanos, mi papá creció con la religión que le heredaron sus padres.
Que mueren sin Cristo, ¿qué les va a pasar?
¿Y qué de todas las personas que mueren sin
Romanos
Cristo?
Romanos 2,
¿qué les va a pasar?
Del 12 al 15.
Romanos 2, porque todos los que sin ley han pecado,
sin ley,
porque todos los que sin ley han pecado,
morirán o perecerán,
y todos los que bajo la ley han pecado,
también morirán o perecerán,
a ver, fíjense
y todos los que bajo la ley han pecado,
la ley serán juzgados.
A ver, fíjense aquí.
La Biblia dice que
la ley es
el grupo de seres humanos.
La Biblia dice que hay
un grupo de seres humanos,
la ley de Dios,
y somos nosotros.
Que nacieron y conocieron la Torah,
la ley de Dios.
Otro grupo,
nada más hay dos. Acuérdense que en la Biblia solamente hay blanco, negro,
y hay otro grupo,
nada más hay dos. Acuérdense que en la Biblia solamente hay blanco, negro, malo, bueno, bendición, maldición.
Hay otro grupo de seres humanos
que nacieron,
sino más están divididos en dos grupos.
Y murieron cuando murieron.
Hay otro grupo que nacieron
haber tenido
el conocimiento.
Y murieron cuando murieron sin nunca haber tenido
el conocimiento de la Biblia.
Las personas que fuimos
en el día del juicio,
las personas que fuimos
para conocer su ley y vivir bajo la ley,
en el día del juicio,
por Dios,
y en la otra
para
vida,
conocer su ley
nosotros
y vivir bajo la ley,
seremos juzgados
en el día del juicio,
y en la otra vida,
nosotros seremos juzgados en
una norma mucho
más elevada
que los que murieron sin la Biblia,
la palabra de Dios.
Vamos a ser juzgados,
la palabra del libro
se llama la palabra de Dios.
Ella lo
Cristo dijo en Juan 5,
la palabra que les envía,
pero los que murieron sin la Biblia,
sin conocer de Cristo, ¿cómo van a ser juzgados?
Pero los que murieron sin la Biblia,
sin conocer de Cristo, ¿cómo van a ser juzgados?
Versículo 13,
porque
no son los oidores de la ley,
los justos ante Dios.
Versículo 13, porque no son los oidores de la ley,
o sea,
los justos ante Dios.
Sino los hacedores de la ley serán justificados.
O sea,
cuando tú mueras
y viniste aquí los jueves,
y tú conociste la Biblia
y fuiste a la escuela dominical y viniste aquí los jueves,
¿qué amolado te vas a llevar?
Y no hiciste, lo que tú oíste en
y no
libro,
hiciste,
tu juicio será 10
veces. No hiciste lo que tú oíste en este libro,
tu abuelito,
tu juicio será 10 veces
peor de los asesinos,
que tu abuelito,
escúchame,
que los descarte
de los asesinos y secuestradores y que capone,
porque
y que los
tú
de
supiste que era realmente la voluntad de Dios.
Porque tú supiste
ahora,
que
dice
era realmente la voluntad
porque
de Dios.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley,
ahora dice el versículo 14,
que no tienen la Biblia,
porque cuando los gentiles que no tienen ley,
ya lo vimos, ¿verdad?
Que naturaleza la Biblia,
nos roban por
hacen por naturaleza lo que es de la ley,
o sea,
por naturaleza nos roban, por naturaleza
confían en crimen malo,
por naturaleza confían la codicia,
o sea, algo en su naturaleza
los hace actuar conforme a la ley de
la Biblia,
aunque no tengan ley,
otros son ley para sí mismos,
que dice la Biblia, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley,
¿cuál es esta ley que Dios escribió
en salvajes y en todas las culturas?
¿Cuál es esta ley
dando
que Dios escribió
en salvajes y en todas las culturas?
Dando testimonio, subráyalo,
su conciencia.
El conocimiento interior que Dios les puso, no hay un
el conocimiento
solo animal,
interior
un león,
que Dios les puso,
tigre,
no hay
que maten por el placer animal, de matar.
Un perro,
los animales
un
matan león, por
un tigre,
instinto,
que maten por el
ser humano
de matar.
Mata,
los animales matan por instinto.
El ser humano mata por placer.
Los animales no van a ser condenados por su ferocidad.
Es el instinto con el cual
los animales no van a ser condenados por su ferocidad,
defenderse.
Es el instinto con el cual nacieron, matar, agredir, atacar, defenderse.
Nosotros no.
Acusándolos o defendiéndolos,
es la gran diferencia.
En el día del juicio,
acusándolos o defendiéndolos en los mandamientos.
En el día del juicio,
todos nos murieron
sin Cristo.
Y solo Dios
en ese día,
los que murieron,
sabe
sin Cristo,
cómo los va a juzgar.
Solo Dios
en ese día
sabe
cómo los va a juzgar. De acuerdo a cómo
respondió. Y como yo no sé cómo respondió
la conciencia de mi papá, ni de mi abuelita. Y como yo no sé cómo respondió no la conciencia de mi papá, ni de mi abuelita,
¿Dónde estará mi abuelita? ¿Dónde estará mi abuelita? ¿Sabe una cosa? Dios es un ser que no va a castigar a nadie sin que lo merezca.
Pero todos los que hemos oído la ley de Dios, tengamos cuidado. Pero todos los que hemos oído la ley de Dios, tengamos cuidado.
Esto lo comprobamos cuando Jesús vino al mundo
y les dijo esto.
Se acercó a Corazín y Bethsaida, dos ciudades,
y les dijo
esto. Y los habitantes de Sodoma hubieran escuchado lo que yo les hablo.
Si los habitantes de Sodoma,
si les dijo Jesús,
hubieran escuchado lo que yo les hablo a ustedes,
déjenme decir,
el juicio para los sodomitas del castigo, el juicio para los sodomitas y para los homosexuales será más leve que con ustedes.
Ahí Jesús nos daba cuenta que la medida del juicio es conforme
a lo que hemos recibido.
Ahora, ¿quiénes van a ser las personas que más van a ser condenadas?
¿Quiénes van a ser las personas
que más van a ser condenadas
en el infierno?
Y van a estar en el último grado de nivel en el infierno.
La Biblia,
los que oyeron más de tres o cuatro veces la Biblia y nunca se decidieron.
¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 21:8.
Los que encabezan la lista que van al lago de fuego,
los que encabezan la lista que van al lago de fuego,
no son homosexuales, matones, borrachos,
parranderos y jugadores.
Dice la Biblia,
los cobardes.
Apocalipsis 21:8. Los cobardes y los incrédulos.
Apocalipsis 21:8.
Los cobardes y los incrédulos encabezan la lista.
A nuestro concepto que van a decir
que mató ese para mí, si ese merece todo.
A nuestro concepto,
a los ojos de Dios, pensamiento no son pensamientos. A los ojos de Dios, pensamiento no son pensamientos.
A los ojos de Dios, Cristo hoy en
día. ¿Por qué le dice a la cobarde? Porque rechazó a Cristo hoy en día.
¿Por qué le dice a la cobarde? Porque enfrentarte a Dios.
Yo otro día me encontré una persona. Y me dice mi hermana, mi hermana, le presento a mi esposo.
Yo otro día me encontré una persona.
Me dice mi hermana, mi esposo, que es el hermano.
Sí, y le digo, ¿por qué le saca a Dios?
Y me hace así, ¿verdad?
¿De qué me está usted hablando, joven?
Digo, ¿por qué le tiene miedo?
Y me hace así, ¿verdad?
¿De qué me está usted hablando, joven?
Digo, ¿por qué le tiene miedo a Dios?
Que usted no va a la
iglesia. ¿De qué me está hablando?
Y usted no lee la Biblia.
Y usted no va a la iglesia.
Y usted no lee la Biblia.
Y usted no quiere acercarse a Dios.
Porque usted tiene miedo
de enfrentarse como su
responsabilidad como padre.
Y por eso se aprovecha de su esposo y se aprovecha de sus hijos.
Y por eso se aprovecha de su esposo y se aprovecha de sus hijos.
Porque usted le saca a Dios.
En lugar de que usted es un macho,
agarre de su cobarde.
Yo no sabía si me iba a descontar o me iba a hacer algo.
Yo no sabía si me iba a descontar o me iba a hacer algo.
Pero sentí,
porque sentí de
hablar con esa dureza.
Porque ya hace un hombre
que habla de duro, duro, duro.
Y dije usted,
ya hace un hombre, ¿verdad? Que
hay duro, duro, duro.
Y dije usted, detrás de toda su dureza,
hay un espíritu de cobarde.
Y le mostré a Marisota.
Y le mostré a
cobarde y van al infierno, le dije a Marisota.
Digo, cobardes van al infierno, le digo.
Que soy responsable.
Digo, aceptar a Dios es aceptar
que soy responsable, que tengo que someterme a esto,
que tengo que obedecerlo, que tengo que ser un buen padre, que tengo que ser honesto,
y eso requiere de valor
más
de
lo que usted no tiene.
Cobarde a los ojos de Dios.
Entonces usted no es un macho, usted es un
cobarde. No me dijo nada en 5 o 10 minutos, y me dijo después ya que
se iba. No me dijo nada en 5 o 10 minutos,
y me dijo después ya que se iba, ¿verdad? Lo voy a pensar y después hablamos.
En segundo lugar, la otra característica del ser humano después de la caída.
En segundo lugar,
la otra característica del ser humano después de la caída es
la conciencia de la muerte y la vida después de
todos
la muerte.
Los seres humanos tienen
todos los seres humanos
de que hay algo después
tienen
de la vida.
La conciencia de que hay algo
sabemos,
después de la vida.
Los animales no saben que van a morir.
Nosotros
y sabemos, los animales no saben que van a morir.
Nosotros tenemos un presentimiento
negar que la muerte nos espera la muerte.
Aunque muchos no la quieran negar, sabemos que nos espera la muerte.
Los egipcios enterraban a sus muertos con
que le iban a gastar
con su comida.
Algo les decía
que le iban a gastar. Los hindúes crean en la reencarnación.
Los hindúes crean en la reencarnación.
De alguna forma, las tribus y todas las religiones,
a través de las
culturas, de alguna forma, han enseñado
a través de las culturas
y civilizaciones,
una conciencia
existe en el ser humano,
una conciencia
que hay algo en el más allá
después de la vida. Hebreos 9,
y hay algo 26. En el más allá.
Está establecido que muramos una sola vez
y después el juicio.
Está establecido en tercer que lugar, una sola vez,
después el juicio.
Y la en tercer lugar,
la tendencia
y la propensidad
de adorar
y comunicarse
Freud
con algún
respondió
Dios.
A la pregunta que le hicieron
Freud
una vez
respondió a la pregunta que le hicieron una vez
el hombre maestro
¿por qué a Sigmund Freud,
el hombre
es maestro
incorregiblemente
Freud,
rey es Dios.
Incorregiblemente
no religioso.
En una época donde el hombre
no ha existido
adora la luna, en
una época
sol,
donde el hombre
adora, adora la luna,
el sol,
esa cosa
incluso
que
dentro
Freud,
del ser humano
incorregiblemente
esa cosa que le dijeron a Freud
porque es incorregiblemente
le teme a lo
Freud contestó
porque el hombre le teme a lo
desconocido.
Esa fue la
el hombre le teme a lo desconocido y como no
el hombre le teme a lo desconocido
que como no sabe
que la segunda
pregunta
tiene que fabricarse un Dios
la segunda
si el hombre le teme a lo desconocido
es que si el hombre le teme a lo desconocido
y si el ser humano tiene algo que es desconocido
y si el ser humano tiene algo que es desconocido
dentro de su corazón, ¿quién se lo va a dar a conocer?
Pum pum.
En cuarto lugar,
la conciencia de nuestra existencia.
En cuarto lugar,
la conciencia de nuestra existencia.
Sócrates dijo, pienso,
luego existo.
Sócrates dijo,
existo,
pienso,
luego vivo.
Luego existo.
Vivo,
existo,
tiene que haber una causa.
Luego vivo.
Si esta causa
vivo,
existe, tiene que haber una causa.
Está fuera de mí.
Si esta causa
existe,
está fuera de mí.
Que esta fuerza
está fuera de mí.
Concluyo
que esta fuerza
no
es la causa fuera de mí.
Los filósofos.
Los filósofos.
En época de oro la filosofía.
Los filósofos.
50 años antes de Cristo.
En época de oro
a través de la lógica
llegaron al conocimiento de Cristo.
A través de la lógica llegaron al conocimiento de
Dios. Los filósofos del siglo XX, Freud,
ateo.
Los filósofos del siglo XX, Freud,
ateo.
Ateo.
Jean-Paul Sartre,
Friedrich Nietzsche,
ateo.
Jean-Paul Sartre,
ateo.
Ingersoll,
ateo.
Y todos los filósofos del siglo XX
que fueron ateos,
que jactaron de ser más inteligentes,
que profirieron,
que
ellos,
que profirieron,
que
llegaron a la conclusión,
que existe un Dios,
que llegaron a la conclusión,
que existe un Dios por la conciencia que tienen de sí mismos.
Pregunta a estos ateos, señores ateos, ustedes
pregunta a estos ateos,
señores ateos,
ustedes consideran preguntar
una clase de filosofía,
ustedes muchachos creen que los filósofos del siglo XX
eran más inteligentes
que los padrinos de todos ustedes.
Eran más inteligentes que los ateos.
¿Qué nos indica esto que la filosofía no ha evolucionado?
¿Qué nos indica esto que la filosofía no ha evolucionado?
Va en retroceso.
Y en quinto lugar, la búsqueda por descubrir la verdad.
Y en quinto lugar, la búsqueda por descubrir la verdad.
Esta es la historia de las religiones y las filosofías.
Esta es la historia de las religiones y las filosofías.
Buscando y buscando.
¿Por qué? Porque tenemos la conciencia
de que hay una verdad.
¿Por qué? Porque tenemos la conciencia
de
que hay una verdad
en los lugares
y la buscamos
desgraciadamente
en los lugares equivocados.
Has llegado
cuando te enfrentas
con Jesucristo.
Has llegado al final de tu búsqueda.
Dios, al venir a Jesús,
Dios,
tu alma.
Al venir a Jesús,
restaurará tu alma.
Comenzará a trabajar en tu vida y en tu mente.
Comenzará
en la mente
a trabajar en tu vida y en tu mente.
En la mente es el campo de la batalla entre el bien y entre el mal.
Aquí Romanos 12:2.
No os conforméis este
Romanos
12:2. No conforméis este siglo,
renovación,
sino transformaos por medio de la
renovación,
que significa volver
renovación,
a ser nuevo.
Renovar es volver a ser nuevo.
Renovar es volver a ser nuevo.
Fíjense lo que dice Romanos 12:2.
Cuando tú renuevas tu mente,
comprobarás.
Cuando tú renuevas tu mente, comprobarás
su voluntad,
que es agradable. Uno, dos.
Su voluntad,
que es agradable. Uno, dos.
Buenas.
Margarita.
Estás memorizando Margarita,
por lo menos a la semana chita.
10 versículos por lo menos a la semana.
¿A qué universidad tiene en septiembre?
¿A qué universidad tiene la palabra por lo menos
media hora?
¿Estás viviendo la palabra por lo menos media hora, una hora?
Y cambies tu manera de pensar.
Tú no memorices en la Biblia.
No vas a poder pensar.
¿Cuál es
la Biblia
de Dios para
no vas a comprobar.
Y te vas a cansar.
¿Cuál es la voluntad de Dios para la persona equivocada?
Y te vas a cansar. Te
lo garantizo.
La persona equivocada.
Y en segundo lugar, tu vida va a ser un infierno.
¿Por qué? Por tu desidia y tu negligencia.
¿Por qué?
Por tu desidia
y tu negligencia
de poner las cosas espirituales después de lo más importante.
Hasta que nosotros no renovemos nuestra manera de pensar.
Hasta que nosotros no renovemos nuestra manera de pensar
y vivamos en este libro
día y noche.
Y pensemos en este libro
día y noche.
Nunca
podrás
jamás comprobar
qué es lo que Dios quiere para tu vida.
Oremos.
Padre, te damos gracias.
Por haberte convertido en nuestro pastor.
Por haberte convertido en nuestro pastor. porque ahora tú nos das y has traído nuestra
porque
vida
ahora tú nos das y has traído nuestra
y la provisión garantizada que nunca
y la provisión garantizada que nunca nada nos faltará.
Has traído y estás comenzando a hacernos descansar.
Has traído y estás comenzando a hacernos descansar.
En delicados pastos.
En delicados pastos.
Junto a aguas de reposo nos pastoreas.
Junto a aguas de reposo nos pastoreas.
Y por primera vez en nuestra vida.
Y por primera vez en nuestra vida.
Comenzamos a descubrir que hay algo que nos satisface.
Sin Cristo el ser humano anda buscando de
mujer en mujer,
de droga en hombre en hombre,
de filosofía en filosofía,
de cine en cine, de teatro en teatro,
su alma
sin llenar,
ni satisfacer
su alma,
ni satisfacer.
Lo que en esta tarde hemos escuchado de tu palabra.
La necesidad más profunda del alma humana
es tener a Dios,
porque fuimos creados para Dios.
Y no habrá nada en esta vida.
Que pueda llenarte más que Él.
Ahora, Señor, nos has comenzado a restaurar.
Nuestra alma, nuestra mente.
Porque en el Espíritu somos ya nuevas criaturas,
pero nuestra mente,
nuestra alma necesita restauración.
Y en la medida en la que te permitamos,
porque eres tú el restaurador.
Trabajar en nuestra mente, pensando la Biblia, pensaremos diferente.
Tendremos más comprensión de las cosas profundas de la vida.
Seremos sensibles a lo que sucede políticamente y filosóficamente en el mundo.
Nuestros pensamientos necesitan amoldarse a la mente de Dios.
Para que pueda ampliarse nuestro criterio.
Aumentar nuestro discernimiento entre el bien y entre el mal.
Saber distinguir las falsas voces, las falsas filosofías, según los rudimentos del mundo.
Padre, gracias por la Biblia, porque es un instrumento que tú escogiste para nuestra restauración.
En esta tarde, si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesús,
el Hijo de Dios,
que dio su vida por ti en una cruz,
y derramó su sangre al abrir sus manos,
para decirte que te amas
y te anhela sanar y restaurar tus traumas, tus complejos, tus temores, tus ansiedades de la vida.
Él quiere hacer una restauración total en nuestra mente.
Para que tengamos una mente victoriosa.
Que nada ni nada pueda detenernos.
Ningún enemigo nos pueda hacer frente durante todos los días de nuestra vida.
Porque en Él hemos confiado.
Si tú quieres en esta tarde invitar a Cristo a tu vida por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras.
Señor mío y Dios mío,
en esta tarde he comprendido que tu Hijo Jesucristo vino a buscarme, pues estaba perdida.
Y te doy gracias por haberme encontrado y por haberme llamado en este momento a ser parte de tu rebaño y a vivir para ti.
Oh Dios, cuánto te necesito y cuánto me has hecho falta.
Y en esta tarde te pido que entres en mi corazón.
Como mi Señor y mi Salvador.
El valor que necesito para vivir para ti.
Me arrepiento de todos mis pecados.
Y creo que
tú eres el Mesías.
En la cruz diste tu vida, tu sangre.
Y a los tres días te levantaste entre los muertos.
Para rogar que mi fe no falte
hasta el día de mi muerte.
Te doy gracias, Cristo, por entrar a mi corazón en este momento.
Aceptarme tal como soy de pecado.
Cámbiame y restáurame.
Para tu gloria eterna.
Bendito Jesús.
Amén.